Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
La recién llegada borrasca Laurens es penúltimo susto para los cofrades que ya vieron mojarse la ceniza y luego cómo se han ido sucediendo Hanna y Conrad antes que llegara la nueva en este mismo lunes 17 de marzo en el que grabamos el primero de los carreras oficiales extraordinarios de Cuaresma. Saludos desde las bodegas Cayetano del Pino de Gabriel Álvarez. En nombre de cuantos hacemos posible nuestra programación cuaresmal en COPE Jerez. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición en cope.es y que en nuestra primera salida cuaresmal, la primera de cuatro que nos traerán a bodegas Cayetano del Pino hasta la misma Semana de Pasión, hacemos dejación de todo temor sobre posibles lluvias en Semana Santa. Ojalá sea la gracia de Dios la que llueva bendiciéndonos en estos días. Vamos a comenzar, nos ponemos en marcha. Tenemos muchas cosas preparadas para cuatro días maravillosos en un sitio incomparable, como veis. Con nosotros nuestro director provincial de COPE, David Santos, el compañero Marco Antonio Gómez y siempre pendientes, más allá de la técnica, de los compañeros José Manuel Cabrales y Diego Yesa. Hay como tres bloques que queremos contaros en este primer programa. Hay tres hechos que queremos que queden sometidos a vuestra consideración. De un lado, el lugar en el que estamos y la programación que comienza y que presenta en la mesa de este pequeño y coquetísimo auditorio del Centro de Visita de las Bodegas Cayetano del Pino. Luego, igualmente, la oportunidad de acercarnos a los señas identitarias de la Semana Santa 2025 por la vía de un cartel que ya se presentó, que ya paladeamos, que ya hemos valorado y que hoy, pasado el tiempo, enfriada la obra y en la calle, podamos comentar tranquilamente con su autor. Segunda seña de identidad del Vía Crucis de las Hermandades este año, el Cristo de la Coronación de Espinas y su hermano mayor aquí con nosotros para hablar de un Vía Crucis maravilloso para lo que el tiempo nos preocupaba y cómo al final pues todo es posible si lo ponemos en manos del Señor. Y el pregonero de la Semana Santa, que es hombre de la casa, hombre de Cayetano del Pino, pero que vamos a hablar con él de modo disociado a su responsabilidad en el marketing y la comunicación de un sitio incomparable del que te vamos a hablar ya mismo. Otro bloque que anteponemos y convertimos en el primero es el del recuerdo para un hombre que nunca nos vamos a cansar de recordar y que hace 56 años, a la vez que nacía COPE Jerez, aquella antigua Radio Popular, tuvo la visión de concebir en la tradición, en las tradiciones de Jerez, uno de esos pilares fundamentales de cuanto había de construir a través de la radio. Y precisamente yo jamás pude evitar, me costó mucho quitarle el don Andrés Luis Cañadas Machado, que en gloria esté, creó esto que hemos, pues como hemos ido pudiendo y con la actualización necesaria, esto que se llama Carrera Oficial. A él queremos dedicar esta primera cuaresma sin él, o con él en otro sitio. Yo siempre lo recordaré y miro al hijo Andrés Cañadas que nos acompaña, yo siempre lo recordaré en su palco de calle Larga, porque estaba muy cerquita de donde se encuentra mi hija con el marido, con mi nieto, con el resto de la familia, en plena calle Larga. Y de qué palco nos mirará desde arriba, cómo de bueno será ese palco, tanto como él se merece. Pues al hilo de ello, tenemos un cartel que presentar, tenemos un recuerdo que tener, tenemos pues cosas que contarte, y que desde luego no pueden dejar más tiempo para que pasen necesariamente por el marco en el que nos encontramos y por la programación que traemos. Están con nosotros Yago Yerga, bienvenido Yago, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es el responsable de atención a los visitantes, de este centro de visitantes en el que se enmarca este pequeño y coquetísimo auditorio. La radio se concibe como el arte de imaginar, de hacer imaginar, y por eso siempre le ganó la batalla a la imagen real y fidedigna, porque la imaginación es un grado. Y en una nave coqueta, con sus soleras, con sus andanas, con su sacristía, con sus carteles antiguos de Ponche San Rafael, de Jerezquina, de ese gran ponche pino, del coñac español, de tantas marcas maravillosas, pues estamos encantados de poder estar aquí. Y queremos dar las gracias, y se las queremos dar personalmente al director ejecutivo de esta casa, a Fulgencio Meseguer, que va a estar con nosotros, pero que el hombre, pues el don de la bilocación todavía no lo ha alcanzado, por santo que sea y que vaya a ser en un futuro, porque no puede hacer más cosas buenas por esta tierra desde que ha llegado. Y nuestro director, David Santos, bienvenido, David.
¿Qué tal? Muy bien. Bien hallado, bien hallado.
Vamos a hablar de la programación, que lleva ya semanas en marcha, que ha recurrido también a la tradición para rescatar uno de esos nombres históricos. Quizás pasó menos a la historia por su formato breve, por su cariz más lírico, más de otro tono, pero que iba recordando a cada una de las hermandades a través de la literatura, a través de la imagen hecha a través de la radio, y a partir del sonido, pues crear ese otro cartel que desde la radio podemos hacer, cartel sonoro. Empezamos con David Santos, porque tenemos un recorrido ya ahí de cositas hechas para servicio de nuestras hermandades, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que poder contar esto es importante, no solo para COPE, que nos dedicamos a contar cosas todos los días, sino poderlo contar en este foro, en este programa tan especial, carrera oficial, que me uno a ese mensaje que le mandamos al cielo a don Andrés Luis Cañada, diciendo que seguimos su camino y seguimos haciendo las cosas como él nos enseñó, bien, ¿no? Con mucho cariño, con mucha pasión. Pues contar en carrera oficial cuál es la programación cofrade de COPE es muy sencillo, porque ya el mismo nombre lo dice, que carrera oficial es su buque insignia. Pero además, como ha contado muy bien Gabriel, tenemos cartel sonoro, algo que también recuperamos de lo antiguo, una bonita reunión de esas que empezamos a pensar, vamos a darle forma a algo.
Yo creo que podemos incluso decir el lugar de la reunión, porque es un lugar más castizo, tan castizo como este.
Sí, sí, sí.
En la Moderna.
Correcto, fue en la Moderna, sentado.
Ya Marco Gómez, a quien también saludamos. Buenas tardes, Marco.
Buenas tardes. Así es, en la Moderna, un rato de tertulia fantástico. Llovía también, hacía este tiempo. Y bueno, pues de ahí nació la idea de recuperar el cartel sonoro.
Muy bien. Pues cartel sonoro tiene una dualidad muy divertida, ¿no? Que a pesar de ser radio y de hacerse con muy buen criterio, dejando que la magia de la radio llegue y nos imaginemos y nos ubiquemos en cada hermandad y emitirse a una hora muy buena, porque son las 23:27 aproximadamente de la noche, uh-huh, al borde del sueño y donde todo al oído entra muy bien como una caricia. Después tiene la dualidad digital que nos permite hacer un cartel sonoro en formato mini podcast que se distribuye a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web. Bueno, pues intentando llegar al máximo posible de las personas de Jerez que nos quieren, nos cuidan y nos escuchan, ¿no?
Carrera oficial, cartel sonoro.
Y la información cofrade diaria de lunes a viernes a las 14:20. Con un espacio de actualidad cofrade en el informativo local, que durante toda la cuaresma y la Semana Santa será el que nos dé la última hora, el último momento y el detalle importante de nuestra querida Semana Santa.
Avanzamos ya también, querido director, la aplicación que tendremos.
Por supuesto,
una Semana Santa
que
más.
Sería de COPE Jerez y de COPE en la provincia de Cádiz sin la aplicación carrera oficial. La aplicación lo que viene a ser es una guía de itinerario digital que nos permite, en este año nos va a permitir tener la guía de itinerario actualizada de Jerez, también de Cádiz capital, también de Chiclana, también de San Fernando, poco a poco creciendo para ir pudiendo dar una información actualizada de los itinerarios y el del desarrollo de la Semana Santa en las calles de la provincia.
Novedad en la aplicación este año, yo creo que podemos decirlo también, además de toda la información de texto y gráfica, sonido.
Correcto.
¿Qué audios?
Cartel sonoro, nos vamos a encontrar
en cada hermandad, para poder escucharse el cartel sonoro
como presentación, efectivamente, aparte del texto que presenta cada hermandad, vamos a tener disponible un audio relacionado con la hermandad de ese cartel sonoro. También, con tu permiso, Gabriel, claro, voy a hacer alusión a que este cartel, en un pequeño QR, ese QR también nos lleva a ese cartel sonoro. De eso ampliarás tus detalles.
Quienes están aquí presentes ya lo han descubierto. Nuestros oyentes van a esperar unos minutitos, no muchos, para que hablemos de, pues, de ese cartel que nosotros también ponemos a disposición de los cofrades en esta Cuaresma 2025, en la que, Yago, nos hemos venido a Cayetano del Pino porque estáis haciendo las cosas muy bien y porque un día descubrimos que este rincón es mágico. Yo creo que también para escribir cosas importantes, ya preguntaremos al pregonero. Pero en cualquier caso, cuéntanos dónde estamos. Es una parte de la bodega que se convierte en un muy coqueto centro de visitantes.
Sí, además también qué bonito, ¿no? Ensamblarte tres tradiciones tan características de la ciudad, ¿no? La radio, las hermandades y la bodega. El centro de visita lleva ya en funcionamiento un año y 3-4 meses y también quería aprovechar para recordar a una compañera nuestra, Silvia, que falleció ahora en breve, hará casi un año. También nos mirará desde algún palco también. Y bueno, el centro de visita, aquí teníamos muy clara la propuesta. Queremos sobre todo ser prescriptores con nuestra ciudad. Hablar mucho del marco de Jerez, estamos en un entorno de un casco de bodega de 175 años, de 1850, y el centro de visita no queremos que fuera egocéntrico. Sabemos que tenemos unos vinos maravillosos, unas etiquetas espectaculares, pero queríamos también hablar mucho de todo lo que nos rodea, a la ciudad, al marco de Jerez, a los diferentes tipos de vino que hay. Y bueno, encantado de recibiros, la verdad que genial, ¿no?
Bueno, vamos a invitar a quienes nos escuchan a que vengan, a que visiten, a que contemplen lo que aquí tenéis, que además de, pues, de esas andanas maravillosas que ya nos sumergen, son inmersivas al respecto del mundo del vino, hay etiquetas, hay qué exactamente en este centro de visitantes que se pueda visitar mientras se paladea uno de los buenos vinos de Cayetano.
Pues mira, además de ver a trabajar a la gente, ves que es una bodega que está viva, diariamente aquí se está rociando, se están moviendo las botas, se están limpiando, con lo cual eso al visitante siempre es un atractivo extra. También hablamos mucho del clima, hablamos mucho de la viña, obviamente nuestra historia, que son 140 años de historia casi, 138, y después un centro de visitas muy gráfico que aúna, yo creo que es la tradición con un poquito lo moderno, ¿no? Tenemos muchas líneas de tiempo, nuestro jefe también está muy relacionado y conectado con el mundo del diseño gráfico, y veis que vemos marcos del siglo XIX, nuestro etiquetado de original del siglo XIX, una zona de catas que yo creo que es amplia. Creo que al final es un recorrido que durará en torno a una hora y cuarto, una hora y media, y que por suerte está teniendo bastante aceptación, porque bueno, creo que al final es, la idea siempre era ser honesto y sincero con lo que queremos ofrecer, ¿no? Bueno, además de nuestros vinos, que eso ya creo que a poco más aquí hay que decir, ¿no?
Ahora vamos a hablar de ellos, que además tienes a tu izquierda a un gran conocedor de los vinos de Jerez, cordobés de cuna, pero yo creo que es jerezano de adopción. Permíteme que abundemos en la historia de Cayetano del Pino y en esos vinos. ¿Puede decirse que hay como tres etapas? La última sería la llegada de Fulgencio, las dos anteriores en la prehistoria del momento actual que vive la bodega, una de almacenista y otra de productores que ahora están dando a la luz unos vinos maravillosos que fueron presentados recientemente.
Sí, a mí siempre me gusta decir que la historia de la bodega va en paralelo con la historia del vino de Jerez, altibajos. Etapas magníficas, etapas febriles comercialmente. La bodega la funda un señor muy humilde de la Carlota, que hace negocio con el vino de Jerez, se asocia con la clase alta bodeguera de la época, con el marqués de Mise, una relación espectacular, con González Ontoria a la hora de la feria cuando se inaugura en 1903. Y la bodega pasa por diferentes etapas de, bueno, una delegación en París, en Madrid, delegaciones comerciales en Latinoamérica, y como muchas bodegas, cambia de línea comercial hasta ser almacenista, que almacenista no es peyorativo. Tú tienes tu vino, tienes tu viña y yo te lo doy a ti para que tú los comercialices. Y ya después, desde que se vuelve a embotellar en el año 2015, que tenemos estos vinos maravillosos, gracias a la pericia de la familia del Pino, pues bueno, entramos en una etapa actual, que es 2022, que Fulgencio Meseguer adquiere la bodega, sabéis que esto va alineado con una posible ampliación, con un centro cultural, con un viñedo. Y bueno, creo que las bodegas se han ido profesionalizando, departamentos que antiguamente no estaban y que tienen bastante recorrido y éxito porque se han profesionalizado áreas. Contamos con unos guías que hablan varios idiomas, gente muy profesional para las catas, el mantenimiento, calidad, administración. Y bueno, creo que es una bodega que está muy viva y que tiene perspectiva de seguir creciendo. Yo a veces lo hablo con mi compañero David, no estamos de moda, estamos en el camino. Las modas son pasajeras y las modas son una palabra que yo la veo bastante peyorativa, y estamos en el camino. Se pueden hacer muchas cosas y mucho margen de mejora.
Yo estoy convencido de que mi director está deseando preguntarte algo.
Además estoy deseando contar algo que he vivido yo aquí cuando y he hecho la visita varias veces, ¿no? Y algo que os llena de grandeza es que cuando paseas por el Museo Interactivo, cuando descubres el centro de interpretación, te das cuenta que no habéis sido para nada ombliguistas o habéis mirado a vosotros mismos. Habéis hecho el ejercicio más profundo de contar verdaderamente qué es la historia del vino de Jerez. Haciendo alusión a todas las marcas, a todas las formas de hacer vino, a todas las características y a todo el marco, de forma que el visitante que viene no solo es que prueban un buen vino que está en un marco de bodega que es una referencia, sino que se lleva una idea completa y perfecta de qué es el marco de Jerez, cómo se elabora vino en el marco de Jerez y cuál es el pasado y la actualidad del marco de Jerez.
Sí, sí, era la idea fundamental, que también el visitante que está aquí, a veces con David hacemos en temas de comunicación, acercar al visitante de la bodega lo que es el patrimonio de nuestra ciudad. Aquí con los tour operadores con los que trabajamos, alemanes, franceses, ingleses, mucha gente de Andalucía Occidental, le exigimos que vayan al mercado, le recomendamos sitios como La Moderna, por ejemplo, que vayan a visitar otras bodegas del marco, otras poblaciones, que yo creo que al final es súper sano para la provincia, ¿no? Ser prescriptores con algo que tú amas, ¿no? Y que la competencia siempre tiene que ser sana porque nos beneficia a todos.
Un par de detalles más antes de pasar ya pues a los diversos temas que tenemos entre manos en la órbita cofrade. Y tienen que ver con una presentación reciente. Hay que ver qué vinos los que nos presentasteis el otro día. Esos vinos de categoría superior que forman parte de ese legado antiguo previo a la llegada de Fulgencio Meseguer y que pues se abraza con todo el cariño y se potencian. Han sido presentados, están numeradas las botellas. ¿Mil unidades?
Mil unidades, exacto.
Yo no me atreví en la presentación a preguntarlo, no sé si preguntarlo ahora. ¿A qué precio? ¿Se puede?
Al que tiene que estar.
Al que tiene que estar. Sí, señor.
Exactamente.
Es la respuesta adecuada, claro. porque ha sido un mal de los vinos de Jerez haberlos mal vendido históricamente.
Sí, mira, yo viví muchos años fuera, a mí me llamaba mucha la atención, ¿no? De que mucha gente pensaba que el vino de Jerez, igual que con otras artes que tenemos en la ciudad, tiene que ser casi gratuito, ¿no? O depreciarlo. Y yo creo que fundamentalmente la línea futura para mejorar la bodega de Jerez tiene que ser darle valor, claro, a las cosas que tú hagas, ¿no? La visita aquí tiene un precio porque, bueno, tú puedes dar la visita en alemán, en italiano, en francés, en inglés, y estamos abiertos 7 días a la semana. Y los vinos tienen 20 años. Las soleras, ¿no? Es decir, que al final esto es el precio que tiene que tener.
Claro.
¿No?
Y somos un amontillado superior y un palo cortado superior.
Exactamente.
Y luego, en un sitio con etiquetas maravillosas que nos remontan, pues, siglo XIX, primeros del XX, esas etiquetas de Miki Leal, que se ha conseguido que la pintura contemporánea emparente de algún modo con la tradición etiquetera, si se me permite la expresión.
Sí, se le ha querido dar un vuelco a nuestros vinos y además también al hilo conductor de las visitas en la bodega, veis que también sale San Dionisio, el Alcázar, con un toque un poquito más moderno, ¿no? Pero en el sentido de también acercar a la gente a la tradición con la modernidad, ¿no? Del público decir, oye, no perdemos la esencia, pero que sepas que también queremos hacer algo novedoso para que lo disfrutemos todos, ¿no? Yo creo que ha sido un buen acierto.
Pues, Yago, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Trasladas ese agradecimiento que esperamos dar en uno de nuestros carreras oficial a Fulgencio Meseguer, director ejecutivo. Y bueno, pues aquí estamos como en casa. Vamos a continuar con quienes son nuestros invitados. Vamos a acercarnos al recuerdo de don Andrés Luis Cañadas, que uno tiene la tentación, y su hijo me lo ha escuchado alguna vez últimamente, uno tiene la tentación de patrimonializarlo. Y yo digo mucho aquello de soy uno de los últimos, ¿cómo digo? Uno de los últimos cachorros de don Andrés. ¿Por qué? Porque no puedo olvidar que de los que quedamos en COPE, en aquella antigua Radio Popular, Fernando Crespo y yo, que por cierto el jueves vamos a Madrid a que nos homenajeen por 35 años ya, somos los últimos que trabajamos en COPE con don Andrés. Pero a veces se me olvida que hay toda una rama de gente que ha mamado el trabajo de don Andrés y que ha estado luego y está en otros sitios. Y está el propio Andrés Cañadas Hijo, y está Antonio Moure, y está Óscar Torres, y está tanta gente que vía otros medios que, bueno, pues gracias a Dios también son herederos en los contenidos a lo que don Andrés Luis Cañadas ha representado, pues están ahí. Y yo quiero, Marco, que le acerquemos el micro a Andrés Cañadas Salguero, Andrés Hijo, a quien yo quiero agradecerle además que hoy es lunes, que dentro de nada tiene que estar en otro sitio. No me importa decir que es esa querida y fraterna competencia, si podemos llamar competencia, a algo de esa dimensión ya, como es Cofrade Manía. Ese es el recuerdo que yo tengo de tu padre y la sensación que a mí me queda de haber quedado huérfano.
Buenas tardes, gracias por la invitación de parte de un cachorro de Cofrade Manía. Pues yo también eché los dientes, claro. Perdón, en este programa. Pues sí, bueno, este segundo domingo de Cuaresma se cumplieron 6 meses que nos dejó y la sensación de lejanía, de vacío, pues cada día que pasa es más placentera por cosas como estas y también más grande, ¿no? Sobre todo el que ha perdido a alguien tan cercano como un padre sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, somos gente de fe, sabemos lo que hay detrás, o al menos queremos creer, yo lo creo firmemente, lo que hay detrás, y por esa parte estoy contento porque sé positivamente que cuando el Señor lo disponga se abrirán las puertas del cielo para mi padre y se volverá a reencontrar con mi madre si no lo ha hecho ya. Pero como yo no tengo la bola de cristal y eso solamente lo decide el jefe, pues en esa esperanza vivo.
Forma parte del patrimonio profesional heredado de don Andrés tener en cuenta precisamente lo que tú has llamado lo que hay de fondo, ¿no? Lo que celebramos y que no se nos puede perder pues en alaracas, en formalismos. Ese señor que muere y resucita, esa virgen que se rompe en llanto por lo que ocurrió. Y don Andrés siempre nos invitó, cuando teníamos el micro en la mano y estábamos cerca de una cofradía en la calle, a vivir eso así.
Él era así. Yo recuerdo que en el antiguo estudio de la Cruz Vieja de FM había un cartelito que se sacaba todos los años el Jueves Santo, que decía, hoy es jueves santo, mañana es viernes santo, absténganse, músicas estridentes, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas aquel cartel, no? Bueno, pues cuando eso lo compartía con todo el personal y con todos los invitados que entraban en una semana tan grande como la Semana Santa en el estudio de Radio Popular, pues eso nos indica, es una pequeña anécdota que nos indica cómo era, ¿no? Y cómo procuraba que, bueno, sabemos lo que fue Radio Popular, lo que es la COPE, y eso él siempre lo llevó muy muy a gala, ¿no? Esta es la emisora de la Iglesia en España y esto es lo primero que tiene que quedar claro a todo el que entra aquí, que para eso hay una placa en la puerta que dice la verdad os hará libres, que lo dijo un tal Jesucristo hace 2000 años.
Marco, seguro que quiere preguntarte cosas.
Bueno, pues sí, Andrés, hablabas de esa pérdida y hablabas de la huella que ha dejado don Andrés Cañada. Yo ya tuve la suerte de conocerlo, no como ya tu padre se había jubilado prácticamente, pero sí de tenerlo muy cerca en una de sus grandes devociones, como era Madre Angelita, Santa Ángela de la Cruz, y de la que formó parte de la comisión organizativa del 75 aniversario. Siempre, siempre cada domingo con las hermanas de la Cruz, ¿verdad?
Sí, él al final de sus días lo tuvo claro. Bueno, al final de sus días, sus últimos años, que todo lo que las hermanas de la Cruz necesitasen, allí iban a tener un apoyo fiel y un fiel colaborador. Me consta que hizo mucho por esa casa, no todo lo que él hubiera querido. De hecho, cuando se fue quedaron un par de proyectos pendientes, que tú los conoces bien, pero bueno, la ayuda a las hermanas de la Cruz, al final de sus años, fue una constante en su vida, que además no era de ahora. Él siempre estuvo muy vinculado a la Casa Madre de Sevilla, porque bueno, él era prácticamente sevillano de adopción, mi madre era sevillana, y él su adolescencia la echó en Sevilla y conocía profundamente lo que era y lo que significaba y significa Madre Angelita para Sevilla.
Pues Andrés, te vamos a liberar si quieres, porque te tienes que marchar a preparar tu programa. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a tener este recuerdo para tu padre y que el de arriba apruebe lo que estamos haciendo. Que había que tener, también era un ejercicio de responsabilidad abrir el micro y decir algo sabiendo que don Andrés en el despacho estaba escuchando. Y las llamadas al despacho también tenían lo suyo.
Hay un dicho español que dice: no es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Bueno, pues aplícatelo, ¿eh? Él ahí arriba está ahora mismo contento y satisfecho del trabajo que se está haciendo aquí tantísimos años después. No te quepa la menor duda.
Muchas gracias, Andrés. Claro. Vamos a darle un aplauso a don Andrés Luis. Y vamos ya a desvelar. Y vamos a hablar pronto con el hermano mayor de las Angustias, vamos a hablar con Antonio Román, el autor del cartel que tenemos por delante. Fran Mancilla viene además acompañado por otros miembros de las Angustias, que están en un momento bonito de inicio de conmemoración del centenario de la reorganización de la hermandad. Llevamos un rato viéndolo proyectado, pero nuestros oyentes, En su imaginación, lo que tienen es un caballete cubierto, Marco, por un damasco rojo.
Yo creo que a estas alturas
descubrimos el damasco.
Descubrimos ya nuestra audiencia, seguro que lo escucha.
Descríbelo bien. Tú mismo.
Bueno, pues me da cosa porque está aquí el autor, pero es una instantánea preciosa en blanco y negro, donde al fondo se ve la catedral y es la Virgen de las Angustias la que ocupa este plano central, en ese juego de luces que recuerda mucho a Pereira, como su propio autor se confiesa que es seguidor de Pereira, y da una atmósfera, un ambiente y un clima que retrata perfectamente lo que es la cofradía del viejo humilladero en las calles de Jerez en esa noche del Domingo Ramos. Una instantánea preciosa, un cartel completamente horizontal, donde reza carrera oficial Semana Santa Jerez 2025, y donde aparece ese código QR que nos lleva precisamente a hacer el cartel sonoro más sonoro que nunca, a hacerlo tangible. Si ustedes registran ese código QR cuando tengan el cartel en las manos, escucharán el cartel sonoro que corresponde, en este caso, a la Hermandad de las Angustias. Así que, innovando en esta trayectoria de guerra oficial, pero sin perder nunca las raíces. Un cartel precioso, no se lo pierdan porque merece mucho la pena.
Antonio Román, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ese cartel ya descrito, en lo técnico, en las consideraciones que tú creas necesarias para entender bien, a través de las ondas que tenemos por delante.
Gaby, había escrito unas líneas, si te parece.
Adelante, claro que sí.
Okay. Es Domingo de Ramos, pero cae la noche. Ya suenan las oscuras golondrinas que buscan cobijo entre naranjos repletos de azar. La cofradía busca su templo, y el tiempo que parecía pasar muy lentamente, a partir de ahora será un suspiro. Un suspiro que parece trascender el espacio y el tiempo para ir a fundirse con las más puras esencias, eternas e intangibles, que conforman el espíritu de un pueblo que se postra al pie de la cruz. Es para mí un inmenso honor encontrarme hoy aquí con todos vosotros, donde se me ha otorgado la oportunidad de poder expresar bajo mi mirada y mi estilo la Semana Santa de Jerez, esta vez a través de esta hermandad tan singular y para un programa de radio tan de nosotros. Un cartel muy actual, pero que nos evoca a otros tiempos, porque las cofradías en Jerez somos actualidad. He tratado de crear una imagen visual fresca de concepto contemporáneo para ofrecer al espectador una visión muy personal de lo que puede ser hoy día el paso de Nuestra Señora de las Angustias por la Alameda Vieja. La fotografía, un flash fuera de cámara que hay que sincronizar, un virado al blanco y negro, aunque actual tiene matices de analógico. No existe ni el blanco ni el negro puro. Todo es una gama de grises, una incapacidad que la hace tener sabor a fotografía antigua, con grano, y que aprovecho para hacerla a mi estilo, porque las fotografías de aquellos años me siguen pareciendo geniales. Compositivamente he usado para ello un encuadre agresivo acentuado a la horizontal. Si dividimos imaginariamente la fotografía en tres partes iguales, podemos apreciar que la imagen de la Virgen con el Señor se encuentra en la casilla central, y donde una simetría con una composición piramidal me ayuda a enmarcar su silueta. He utilizado una tipografía actual de palo, acorde a la fotografía, jugando con sus anchos y en una composición horizontal donde la palabra carrera oficial predomina por encima de todo. Dicen que menos es más, y eso es lo que he pretendido. Con lo menos posible, contar lo máximo posible, llamar la atención, hacerlo atractivo y estético, pero dejando la miel en los labios, para que el espectador le cree más curiosidad de conocer el momento, de conocer a la Virgen, de conocer ese Domingo de Ramos que está por llegar.
Yo creo que se merece un aplauso, por supuesto. Al cartel
y al autor. Recordar, Marco, que está patrocinado por el Centro Médico
Monte Alto, así es, un centro médico que no solo presta sus servicios sanitarios todo el año, como es normal, sino que también hace un esfuerzo de unos años a esta parte y apoya a las cofradías con esa asistencia sanitaria en nuestros cortejos, así que muy ligado también al mundo de las hermandades y cofradías. No pueden estar con nosotros porque por motivos de trabajo, pero bueno, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento a Centro Médico Monte Alto por patrocinar esta iniciativa.
Sí puede estar con nosotros Fran Mancilla, hermano mayor de las Angustias, al que le acercamos el micro. Fran, grabamos este primer Carrera Oficial Extraordinario justo el día después de la conmemoración del centenario de la reorganización de la Hermandad de las Angustias.
Hola, buenas, Gabriel. Pues sí, un día después de un día importante para la hermandad y, bueno, aquí estoy embobado todavía, Estoy embobado.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Mira, creo que hablando con ustedes la última vez, pues decía que el cartel que se ha presentado en el centenario era un guiño al pasado, pero es que viendo el cartel de Antonio es un guiño totalmente al pasado. Parece el cartel de años 80, 70, es que me recuerda totalmente. Felicidades, es una maravilla. Es una maravilla, se lo he dicho cuando lo he visto, yo los quiero en la cabecera de mi cama. Es para la cabecera de la cama, es maravilloso, de verdad.
Sí.
Me encanta.
¿Lo quieres en la cabecera de tu cama?
Bueno.
Bueno. A veces.
Aunque no estamos en Reyes, ya pasó la víspera de Reyes, pero bueno, aquí los deseos los hacemos realidad, los cofrades.
Eso es. Muchísimas gracias, ¿eh? Es maravilloso.
¿Hacemos una fotito?
Gracias. Maravilloso, de verdad.
Bueno, Fran, háblanos del centenario. Queremos decir también que hay hermanos de las Angustias también por aquí. Está Javier Mantaras, está Manolo Montenegro y uno mismo con su propio mecanismo. ¿Qué va a ser de este centenario?
Bueno, lo comenzamos el miércoles de ceniza con la presentación del cartel y del logo. Allí tuvimos la misa conmemorativa, a la que tú, como siempre, echaste una gran mano. Y bueno, todo el mundo preguntaba por qué ayer. Y es que ayer fue el día. Es justo el día que el arzobispado de Sevilla entregó y firmó las reglas de la hermandad hace 100 años.
Entonces, pero qué bonito que el mismo día de la conmemoración coincide en domingo y en el segundo domingo de Cuaresma, que según el reparto clásico y tradicional de los evangelios, es el domingo de la Transfiguración. Hay que recordar a Felipe Ortuno, comendador mercedario, que hizo una homilía maravillosa emparentando una cosa y la otra.
Efectivamente, la verdad que Felipe, bueno, emparentó varias cosas.
Sí.
Y supo puntualizar perfectamente y fue, la verdad que fue maravilloso. O sea, todo el mundo nos preguntaba también por qué Felipe. Pues porque la hermandad tuvo durante muchos años, los directores espirituales fueron mercedarios y queríamos tener ese recuerdo con ellos que fue muy especial nuestro cariño con ellos, y la verdad que fue maravilloso.
Se presentó el cartel, se presentó el logo, ha tenido lugar la conmemoración, tenemos por delante unas conferencias muy interesantes.
Efectivamente, tendremos dos conferencias la semana que viene de Víctor García Rayo y de Javier Cobeña con el tema de la historia, de un poco la historia de la hermandad. El otro día decía que todavía el libro no está terminado, que el libro es muy amplio, que el libro se puede avanzar, yo decía que sí, pero que era parte de la historia que estamos recabando. Como todos sabemos, las historias de las hermandades muchas veces se perdieron, se quemaron o desaparecieron.
Fran, te ha encantado el cartel, ya forma parte de tu colección para la cabecera de tu cama, y fíjate qué curioso, ¿o no?, que está tomado desde la Alameda Vieja.
¿Pregunta?
Desde la Alameda Vieja.
Ahora mismo lo estaba pensando, cuando lo he visto digo, menos mal que seguimos corriendo por allí, que no lo vea, se quedaría
guiño,
para la historia.
Es un guiño, Marco, es un guiño tan sutil que igual el oyente no se hace a la idea de por dónde van los tiros.
Bueno, yo creo que es mejor que lo cuente su hermano mayor, ¿no? Hubo un cabildo, bueno, ya saben que mucha audiencia sabrá que ya hubo un cabildo donde la Junta de Oficiales, pues, propuso de cambiar, volver al recorrido de Corredera, pero el cabildo, ¿verdad, Fran? Dijo que no, que seguíamos cogiendo por Angustias, perdón, por Alameda Vieja y San Miguel.
Efectivamente, fue un grupo de hermanos que lo propuso al cabildo oficial, el cabildo oficial lo gestionamos y dijimos que lo íbamos a llevar nosotros y que fuesen los hermanos los que decidiesen. Y por mayoría los hermanos decidieron que siguiésemos por San Miguel. Incluso ayer, después de la Eucaristía tan, tan emotiva que tuvimos, tuvimos un rato de convivencia, que se alargó convivencia con la merienda y la merienda que hace con
un dominguito bueno, ¿eh?
Sí, sí. Y al final de todo ya un hermano, un antiguo hermano que dijo, el cabildo no ha salido tan mal, mira cómo estamos disfrutando del cabildo. Yo creo que al final ese cabildo ha servido para unir más a la hermandad.
Estaban allí todos, los que votaron una cosa y los que votaron la otra.
Efectivamente, ha unido bastante más a la hermandad. Pero bueno, no seguiremos cogiendo por la Alameda Vieja.
Al menos ya sabes que para los fotógrafos es un marco ideal. Así que...
¿Más cosas, Marco?
Bueno, sí, en este centenario, decías antes, y también tuvimos en Carrera Oficial hace escasamente un par de semanas, que habéis preparado una gran programación donde se va a rescatar esa historia reciente de la reorganización de la cofradía del viejo humilladero. ¿Cuál será el plato fuerte? ¿Cuál es el plato estrella para el hermano mayor de la Hermandad de las Angustias?
Para mí lo más que puede hacer es ir al oratorio festivo y que la Virgen se quede allí durante una semana. Para mí eso es lo mejor, porque sí hemos ido, con David Carretero, hermano mayor, fuimos, pero fuimos un domingo, se celebró una Eucaristía y nos tuvimos que volver. Y entonces hemos conseguido que esta vez la Virgen esté allí una semana, se están preparando unos actos muy bonitos con los alumnos del oratorio y cuando finalice esa semana, pues nuestro hermano Juan Carlos, el hermano Juan Carlos, del Hogar San Juan, está loco por tener a la Virgen allí, porque él tiene esto especial con nosotros, porque durante muchísimos años nos predicaba y nos celebraba la Eucaristía de la Hermandad cuando él pertenecía a la Orden de San Juan de Dios. Entonces, cuando hablamos con él, dijo que la señora viene a su casa y que la casa está abierta.
Y con la señora los hermanos, que además allí tienen la oportunidad de ganar el jubileo.
Efectivamente, efectivamente. Se ha sido todo un poquito... las casualidades de Dios.
Pues Fran Mancilla, hermano mayor de las Angustias, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del año jubilar, de la esperanza, y yo creo, Marco, que podemos ir avanzando cositas, porque si bien el programa de hoy lo tematizamos un poco desde los elementos identitarios de la Semana Santa de 2025, que son precisamente los que nos quedan por tocar, cartel, Vía Crucis, pregón... Hay que decir que vamos a reunir a un puñadito muy apañado de hermanos mayores el próximo lunes. Hemos decidido empezar a llamar a todos los que están recién llegados, que siempre la expectación, la sorpresa y el ¡ay por Dios, esto cómo me va a salir! Ayuda mucho a la hora de recrear las vísperas de la Semana Santa y después algunos otros buenos amigos, con lo cual nos va a quedar, yo creo, una cosa muy, muy agradable. Y el tercero, pues va a honrar, pretende hacerlo, vamos a hacer esa aportación por nuestra parte, al año jubilar de la esperanza. Porque, gracias a Dios, tenemos titulares cristíferos, uno al menos, y titulares marianas que llevan el nombre de esperanza, y los hermanos mayores de esas hermandades van a estar con nosotros para ello. El último será un programa pues especial en el que ya estará nuestro obispo, estará la alcaldesa, procuraremos que esté el propio director ejecutivo de esta casa, Fulgencio Meseguer, y otros muchos invitados que ya iremos mencionando. Y ahora de lo que se trata, con el cartel nuestro descubierto, por cierto, vamos a explicar, si te parece, aquí hay alguno impreso que vamos a repartir entre nuestros amigos presentes aquí en este lugar. ¿Cómo pueden hacerse nuestros oyentes con ese cartel?
Muy sencillo, se dirigen ustedes a Copicentro, en la avenida... la calle Sevilla, frente al convento de Capuchinos, y amablemente le darán un cartel hasta agotar la existencia, por supuesto. Así que desde mañana mismo, pues se acercan ustedes a Copicentro y solicitan su cartel Carrera Oficial 2025, y allí, gratuitamente, por supuesto, pues se lo lleva usted a casa.
Y hacemos el tránsito más natural hacia el último tramo. A cartel tenemos delante, de cartel hablamos, fotografía en este caso. Vamos a hablar del cartel oficial de la Semana Santa 2025. Hay el año, Marco, que el cartel no de qué hablar. Pero me encanta porque yo recuerdo la entrevista en nuestra casa, en la calle Larga, con Manuel. Echamos en falta a Maripaz Barbero, conocida restauradora, su esposa, que la quisimos también tener con nosotros. No pudo ser aquella vez. Hoy, afortunadamente, está con nosotros y también alguna cosa comentaremos con ella. Hubo una frase gloriosa que se convirtió en titular. Recréala, Manuel. ¿Cómo era aquella frase cuando nos empeñamos en hacer con el cartel una fotografía o algo, el sentimiento sale corriendo? ¿Cómo era exactamente la frase?
Bueno, las frases a mí me salen y desaparecen.
Y desaparecen, y ahora hay que recordarla.
Entonces yo lo que siempre he sentido, primero quería decir que esto es una magnífica fotografía que recoge magníficamente la luz, como él ha contado también, la variedad de tonos que puede tener el negro, los valores y el momento misterioso que representa. La fotografía tiene que nacer sola y está hecha aquí con ese sentimiento. Cuando cogemos una fotografía que no es nuestra y que queremos hacer una pintura con ella,
claro,
es cuando decía yo que en ese proceso desaparece, se queda en el camino precisamente el sentimiento.
Entonces hicimos lo posible, aunque ya sabemos que fracasábamos, Marco y yo, de sonsacar algo, de sonsacar alguna idea que yo hubiera en la mente del pintor, en la mente del artista. Sí sacamos la idea de que aquello tenía que ser una sugerencia, ¿no? Una atmósfera, un cromatismo, una insinuación.
Claro, ahí ya se me escapó algo sin que yo lo supiese, porque realmente me he pasado mucho tiempo fuera de Jerez,
claro,
viviendo en Barcelona, pero siempre muy atento a lo que ocurría aquí en Jerez. Y tuve que recurrir a mi infancia. Y esa infancia, hasta los 15 años aquí en Jerez, me hizo recordar que lo más importante para lo que yo era, que era un pintor, era el colorido. La atmósfera, por otro lado, y desde luego el ambiente y los olores que me producía a mí. Y luego la altura del niño, que no mira tanto a las esculturas como a lo que están viendo, pues
el medallón de orfebrería del ropón de Pertiguero, esas cosas.
Todo lo que conlleva adelante. Y esa parte se hizo presente. Claro, para no caer en la fotografía, precisamente,
claro,
pues porque la fotografía, si se hace, ya está hecha. Está hecha, entonces hay que buscar ese momento que la misma fotografía tiene que captar el sentimiento, la emoción, y a pesar de que hay que hacer un filtro a través de la cámara, pero está luego el autor que puede superarlo. Entonces yo lo que tuve que hacer es volver a mi mundo. Y mi mundo es, lógicamente, la pintura. Yo soy un pintor, como le dije al hermano mayor de...
Al presidente
de Hermandades, que sabían... Bueno, habían decidido un pintor y que yo no era un realista. Claro. Era un pintor realista que utiliza una fotografía hasta machacarla y llevarla a una definición visual. Que mi pintura va a través del sentimiento. Y el sentimiento tiene que dejar un espacio libre para que el personaje o todo el mundo pueda sentirse la posibilidad de participar en él. Entonces, para eso tiene que haber un sentimiento, pero a la vez una atmósfera, un colorido. Entonces tuve la suerte de que la hermandad del Cristo, que nos prestó todo el material, que fui a verlo, y sin saber todavía lo que iba a hacer. Porque estas cosas, cuando llegan al estudio, es cuando empieza a producirse esas sensaciones. Aún así hice varias que no se han visto, pero bastantes, hasta llegar a la esencia que yo quería contar. Y precisamente era recuperar el mundo de la pintura libre, que no estuviese atado a una mimesis copiada de un mundo tan importante como puede ser la fotografía.
Claro. ¿Qué ecos que te han llegado, Manuel? ¿Qué ecos de la obra?
Pues había una cosa muy curiosa que es común, que es que la pintura es muy bonita. Y alguna cosa que no entiendo es porque no representa a Jerez. Pero si hay un cartel enorme que dice que es el cartel de la Semana Santa de Jerez de la Frontera. Entonces, no tiene por qué la obligación de salir elementos físicos de Jerez, aunque aquí quedan perfectamente ligados. y sin embargo a todo el mundo en general ha hablado de que era una pintura,
claro,
y que gustaba esa pintura. A partir de ahí yo ya me quedo tranquilo.
Por supuesto que sí. Marco, te acordarás de aquella tarde, y yo voy a sugerir a nuestros oyentes que se busquen aquel carrer oficial y que quien tenga algún problema, alguna dificultad para encontrarlo, que me llame, que yo le mando el enlace, porque fue una conversación deliciosa, de verdad, sobre arte, sobre concepción artística, sobre la visión de un hombre, además, que hacía tiempo que no estaba en nuestra ciudad y que eso también aporta un plus especial.
Recuerdo que aquel podcast de carrer oficial, luego lo comentamos a micrófono cerrado, los dos estábamos embelesados escuchando lo que disfrutamos, porque cuando una persona de esta categoría, un profesional de la pintura como es un artista, te da estas nociones, uno solamente tiene que escuchar y aprender. Y sí es verdad que no le conseguimos sonsacar qué iba a aparecer en el cartel,
pero no hizo falta.
Porque él, le pregunté qué era aquello que más le llamaba la atención de nuestra Semana Santa, y él se refirió a los acólitos. Uh-huh. O sea que muy desencaminado no andábamos.
Yo lo que sí quise recoger, no sé, una idea que envolviese a todas las hermandades. Y como esos elementos los he visto siempre, tuve también el gran problema de vivir, que fue una maravilla, la gran semana esta de
la Magna.
La Magna, que yo sí. me sobrecogió, porque era un colorido que se me escapaba de la riqueza tan y la fe que había ahí dentro de colocar ese colorido y del cómo se sí, y luego también la pasión que contuvieron por culpa de la lluvia se volcó completamente, y incluso en dos ocasiones pues tuvieron que cerrar y volver a abrir otra vez las flores. En fin, lo que sí creo que yo pretendía en todo momento es que cualquiera que viese el cartel estuviese sintiendo esas sensaciones que a mí me apetecían mucho. Los olores, el colorido y sobre todo la atmósfera que se va creando alrededor de algo que a lo mejor no es el elemento principal, pero sí es un elemento crucial y que recoge a todas las hermandades.
Uno había oído hablar de Manuel Ruiz, de su obra, había visto cosas, pero fue un placer conocerte personalmente aquella tarde, que ya digo, disfrutamos muchísimo. Sí conocía a Mari Paz Barbero, restauradora. Hemos dicho, micrófono cerrado, un saludo solo, que yo casi no te veía, Mari Paz, desde la restauración del Santo Crucifijo, y ha llovido un poquito, lo decimos en un día de lluvia.
Buenas tardes, muchísimas gracias por preguntar y por recordar muchos años y mucho ha llovido después de...
Ha habido muchas más cosas, lógicamente.
Mucho, afortunadamente. Y bueno, y pensar, ahí está el Santo Crucifijo que se mantiene todavía con mi trabajo resuelto, que está magnífico, lo cuidan muy bien la hermandad. Y bueno, la verdad es que es muy emocionante y es verdad que hace muchísimo que no nos veíamos.
Después han ocurrido otras cosas. ¿Recuerdas no alguno de los trabajos que has abordado?
Aquí en Jerez, ¿no? Aquí en Jerez, pues bueno, la verdad es que son muchos años. Manuel, aunque parezca que es que ha estado en Barcelona, nosotros llevamos ya cerca de... Yo lo mido por los hijos que hemos tenido. Entonces ya la mayor tiene 31 años, pues llevamos ya cerca de...
Dormía debajo del
sagrario. Debajo del andamio del sagrario poníamos a Claudia, la fotógrafa, la poníamos que tenía apenas 3 añitos.
Fíjate.
Entonces nosotros luego estuvimos en Barcelona, pero yo siempre tuve el contacto y mi trabajo estaba aquí. Pues bueno, no se hizo el mayor dolor, se hizo el perpetuo socorro cuando se quemó.
Tras el incendio.
Se restauró, luego hice el hospital de mujeres en San Miguel el Sagrario. Bueno, muchas cosas.
Hasta llegar incluso al mascarón de Proa del Juan Sebastián
Elcano. Bueno, parece que ha sonado mucho. Pero bueno, hice que me gustó muchísimo el Cristo de la Salud también. Parece que los Cristos, y cuanto peor están... Y además más me gusta a actuar sobre ellos. Él es el Santo Domingo, que era de pasta de caña de maíz, la Virgen del Rosario de Algodonales, el Cristo de la Viga de San Marcos, Consolación, la Virgen de Consolación, yo qué sé, muchísimas. Y entre medias, pues esto, el mascarón de prueba, que era algo que surgió así fantástico, un trabajo, trabajar para la Armada ha sido un placer y un honor y una disciplina militar que ahí está, ya está navegando. El otro día estuve viendo un vídeo del barco en Uruguay, en Montevideo, y la veo a la diosa ahí y digo, ay, todavía se ve. Y hablé con el comandante y me dijo, no, pero ahora viene el problema, porque ahora es cuando empiezan por la parte peligrosa a navegar. Y que, de hecho, estaban teniendo mala mar.
Claro.
Y digo, bueno, vamos a ver cómo llega ahora en junio, pero es un trabajo muy bonito.
Pues muchas gracias, Maripaz. Es un placer tenerte también aquí.
Muchas gracias.
Fue el sí, Manuel.
No, quería apuntar una cosa que ya no lo quería decir. Pero es que ha habido una exposición magnífica en el Prado.
Uh-huh. Ay, mira, es que sí, me está mirando. ¿Sabes lo que voy a decir o no? No, pero yo creí que decías a la tuya. No, es que hace 2 semanas hubo una exposición maravillosa de escultura en el Prado, uh-huh, maravillosa, que se llama Darse la mano. Y es una exposición que el comisario ha querido relacionar la pintura con la policromía en la escultura. Invito de verdad que lo veáis por internet y las conferencias que han hecho, tan magníficas que se pueden ver. No quiero entretener, porque sé que me están mirando ya.
No, ni mucho menos.
Bueno, yo no me la podía perder. Terminaba claro. El 2 de febrero y yo, bueno, es que fui, eso fue el domingo, y yo me presenté ahí el sábado, 500 personas, digo, yo no puedo ver la exposición. El domingo estaba yo a las 8:30 a.m, la primera en el Prado ahí con los barrenderos, ahí estaba. Pero cuando entro, y lo primero, es que lo que dice, yo sabía que había una pieza que era el San Juan de Salcillo que yo había restaurado. Espera.
Sí, ¿eh? Sí.
No, el San Juan de Salcillo que había restaurado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo entro a la exposición, de repente veo un San José de 2 metros que yo había restaurado con 19 años, de Alonso Cano.
Bueno.
Que está en el Museo de Bellas Artes de Granada. Ve otra escultura de los Eceomo, un Eceomo de los hermanos García, también del siglo XVII, que también restauré con 24 años, y por supuesto San Juan de Salcillo. Pues para mí, yo salí llorando, porque para mí era muy importante como profesional, y con mis intervenciones, con mis testigos, con mis intervenciones. Bueno, me presenté al comisario, me ha escrito, bueno, ya hemos hecho amistad. Pero para mí fue muy emocionante como profesional de la restauración ver la responsabilidad que tuve tan joven, porque ya han pasado muchos años, tan joven, y que mi trabajo está ahí. O sea, mi trabajo permanece. Por supuesto, no eligen la pieza en una exposición tan importante porque yo la haya restaurado, sino la eligen porque son piezas muy interesantes. Todo lo que había era impresionante.
Que no estaría en esa situación si no hubiera pasado por tus manos, claro.
No, y lo bueno es que estaban en un estado de conservación. Bueno, todo estaba muy bien restaurado en el museo. Todo ahí estaba precioso. Pero para mí, ver 3 piezas en una exposición tan importante restauradas por mí, pues me emocionó muchísimo. Eso es lo que quería.
Pues muchas gracias. Fue lo primero que conocimos de esos 3 elementos identitarios. Llegó el Vía Crucis. Está con nosotros y le damos también la bienvenida el hermano mayor, Francisco Javier Román Azores. Era Ana, ¿no?, la que aquella tarde nos daba quebradero de cabeza. Ya después ha pasado otra y ya tenemos la siguiente.
Bueno, yo todavía, buenas tardes. Yo todavía, al igual que toda la hermandad y todos los hermanos, estamos digiriendo un día que quedará guardado en la retina de todos los hermanos de la coronación de espina. Y creo que fue, pues, una fe enorme que teníamos todos, que el Señor no se podía quedar en casa. Estábamos por la mañana viendo algún parte meteorológico, pero algo tenía que ocurrir, y gracias a Dios ocurrió. Llamamos a eso de las 4:30, a través de la Unión de Hermandades, que el presidente estuvo con nosotros en todo momento para ayudarnos en todo lo que fuera posible, y había unos partes que no venían de José Antonio Bellido, que fue nuestro ángel de la guarda, el que nos guió. Desde el punto de vista climatológico, nos dijo, tenéis 3 horas, 4 horas para llegar hasta la catedral.
¿Suficiente?
Sí, pero fíjate que cuando eso nos lo dicen arriba, bajamos, hablo con la dirección de cofradía de lejos, porque los que estamos más o menos en este tema, cuando llega un día complicado y te ven bajar, todo el mundo te mira con una cara como diciendo, a ver lo que va a decir, cómo va a decir. pues yo tenía que salir para avisar a la policía local que me estaba esperando, uh-huh. porque vamos a habíamos cambiado el recorrido, evidentemente, íbamos a cortar la calle Arcos para ir lo más rápido hacia la catedral, y le digo a la dirección de cofradía irse preparando que nos vamos, y cuando salgo a la calle empieza a chispear. Y yo me quedé ahí, fueron 3 segundos de un bloqueo electrónico completo, y me acuerdo que me acerqué al policía, que la verdad que desde aquí quiero transmitir mi mayor agradecimiento en nombre de la hermandad a la policía local y al ayuntamiento, porque se portaron con nosotros estupendamente, una predisposición genial. Buscábamos la nube, porque estaba el cielo azul, 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 y no, ¿y de dónde viene el agua? Pero no sé qué pasó, que a los 2 minutos paró de llover y ya digo, venga, nos vamos, y nos fuimos. La verdad que a la vuelta, que también tuvimos la misma operación y tuvimos que también que comentar y ver los partes, yo te puedo asegurar que yo la mayor alegría que me he llevado en mi vida es los 200 abrazos que nos dimos a la vuelta en la capilla.
Claro.
Eso fue de esos regalos que te da Dios para esos días que la vida es dura y que pasa de todo. Yo eso lo tengo guardado en el cajoncito de mi corazón, para que esos días que sean duros, tocarlo un poco, porque fue una experiencia que no te la puedo explicar el sentimiento que vivimos allí.
Ahora te voy a preguntar, Marco, yo sí que me admiro, porque a mí me gustan, si es un traslado, me gustan que sean ágiles, que no se convierta en una procesión. Pero cómo ser ágil y no corretear y no mostrar al pueblo fiel que hay algún temor por la lluvia, que fue lo que ocurrió. Aquello llevaba empaque, llevaba prestancia, y no por ello, pues había un poco esa agilidad necesaria en un día como ese, y por eso yo creo que hay que daros la enhorabuena.
Pues mira, el tema del traslado de la imagen, yo aquí pues aprovecho también para dar las gracias a todos los costaleros, uh-huh. al Señor y de la Virgen, porque se pusieron el chic rápido, algunos que son de la hermandad de toda la vida, pero los que fueron por primera vez cargados, que habían igualado por primera vez en las dos cuadrillas, sobre todo la del Señor, se pusieron el chis rápido y atendiendo a las órdenes de Isaac y de su cuerpo auxiliares. La pena que se nos quedó, que gracias a Dios en la catedral, que fue un vía crucis que para mí el haber hecho itinerante ha elevado un grado la excelencia del mismo, es sobre todo que la gente del pueblo quisiéramos que estuviera tan cerca del Señor que se pudiera meter debajo. Y puedo asegurarte que en la catedral vivimos imágenes de familias enteras, uh-huh. padres, madres, hijos, personas mayores metidas debajo del paso rezando, niños, o sea, eso fue una maravilla de las maravillas. Y entonces, bueno, pues sí, desde aquí darle también mi agradecimiento a los costaleros, porque fue un comportamiento exquisito.
Marco.
Bueno, es decir, que tuve la suerte de meterme debajo del Señor de la Coronación de Espina con mis dos hijos. Así que fue un momento muy, muy bonito. Es curioso porque si uno escucha, como hemos escuchado las palabras del hermano mayor de Francisco, y escucha también al hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, que recuerden fue la imagen cristífera que presidió el Vía Crucis de Hermandades y Cofradías, guardan mucha similitud sus palabras. Primero, ese milagro del que hablan los dos hermanos mayores, del auténtico milagro que hizo posible que tanto en Jerez como en Sevilla se hiciera realidad el Vía Crucis. Y otro aspecto también a destacar, cómo lo disfrutó la hermandad y esos abrazos que tú dices, Paco, también lo decía el hermano mayor de Sevilla. Abrazos, las convivencias a posterior, hemos triunfado, o sea, Cristo ha ganado, ¿no? A la borrasca y a todos estos elementos de los que no nos gusta hablar, pero que, bueno, nos tenemos que enfrentar a ellos. Paco, de todas maneras, la hermandad de la Coronación disponía en un origen de un recorrido a la ida donde iba a recorrer las calles del barrio que habitualmente el Domingo de Ramos no lo puede hacer, como la Plaza Quemada, Don Juan y demás. ¿Le debe a la hermandad al barrio algo con esto?
Hombre, como tú bien has dicho, el recorrido que habíamos planteado para ese Vía Crucis era un recorrido con una base histórica, ¿no? Pasábamos por calle como San Agustín, que para nosotros ha sido emblemática durante más de 2 siglos, más de 200 años, ¿no? Y queríamos la vuelta, pues bueno, dejar una calle tradicional como es Gaspar Fernández y acercarnos también un poquito a esas calles que parecen un poquito más alejadas, cogiendo por calle Don Juan y por calle Parzoleta Quemada, sobre todo, que son calles que el Domingo de Ramos, por las estrecheces y por las dimensiones de los pasos, pues no podemos utilizar y queríamos aprovechar. Pero fíjate la casuística de las cosas, que mucha gente de esa de esas calles se fueron para la catedral. Yo no pude ver la cantidad de gente que había porque estaba al lado de la alcaldesa y el señor obispo no me dio tiempo a mirar, pero sí consciente de que había muchísima gente de esa calle Los Morenos, de esa calle Ruiz López, todas las calles que circundan a la capilla estaban allí. Entonces yo creo que el calificarlo de milagro, no soy la persona con la suficiente, no sé, entidad para obligar al milagro, pero yo te puedo asegurar que yo hablaba con mi mujer y mi mujer estaba en una parte de Jerez diluviando. Yo hablaba con otras personas porque estábamos continuamente con teléfono en mano porque esto eran fenómenos tormentosos convectivos que era chaparrón, Paraba chaparrón. Entonces estaba lloviendo en todo Jerez, pero la única zona donde no llovía es donde iba el Señor. Entonces eso
impone.
¿Podemos
ahorrarnos la palabra milagro o no? Pero impone.
Entonces, llegar a la iglesia, a la Santa Iglesia Catedral, no llover, llegar a la capilla, los 15 minutos que estuve un poquito acomodando las cosas, hablando con el hermano, y a los 25 minutos empezar a llover.
Guiño, Francisco Javier, a la cuaresma que tenemos por delante, al Domingo de Ramos que tendremos a la hermandad en la calle.
Yo qué sé.
¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, ya estamos inmersos. Ayer tuvimos el besamanos de María Santísima de la Pancha María Aflicción bajo palio y después por la noche pues se procedió a la entrada de la parábola del palio y ayer por la noche ya está montado el palio. Creo que hoy estaba ya montada la candelería y aquello, bueno, pues aquella capilla es continuo trabajo, continuo esfuerzo y ya empezaremos a trabajar hasta llegar al último domingo de cuaresma donde estará el Señor en solemne ceremonia de besapié y después haremos el traslado tradicional en un vía crucis interno en la capilla a su paso de salir.
Muchas gracias y enhorabuena, Francisco. Muchísimas gracias a vosotros. Y vamos a terminar, Marco, el programa ya en la mesa con el pregonero, con David Puerto, con quien hemos tenido muchas conversaciones desde que estuvo con nosotros en aquella primera entrevista y luego con la oportunidad, pues, de cuando nos hemos visto, nos hemos cruzado, hemos coincidido o hemos venido aquí a Cayetano del Pino, por ejemplo, el otro día para la presentación de los nuevos vinos de las etiquetas. Qué bien se tiene que escribir entre vinos, etiquetas, ambientito, olor.
Seguro que sí, muy buenas tardes. Pero es verdad que yo apenas tengo tiempo aquí en la bodega para dedicarle al pregón. Es verdad que ha habido alguna que otra idea que me ha surgido, no lo voy a negar, y que está en el log de notas y después se ha pasado al escrito, pero aquí en bodega estamos inmersos, gracias a Dios, en mil líos y solo tengo la cabeza para la bodega.
¿Dónde hay que tenerla? En horario laboral.
Bueno, en horario laboral y no horario laboral, porque siempre estamos, como quien dice, inventando para promocionar mejores, si cabe, estos magníficos vinos, este centro de visita y bueno, siempre se nos están ocurriendo cosas.
David Puerto ha escrito su pregón pronto.
Sí, gracias a Dios.
Buena parte de ello, y ahora pues tocaba un poco, y de eso también hemos hablado, de encuaresmarlo, ¿no? ¿Qué aportaciones están llegando una vez ha empezado la cuaresma, una vez ha empezado una cierta actividad en las hermandades?
Bueno, está siendo una cuaresma muy intensa. Yo comentaba ayer, precisamente con el teniente hermano mayor de la Coronación de Espina, con Alfonso, que había sido una semana de Domingo de Ramos en la Albarizuela, porque había visto al Cristo de la Coronación de Espina en la calle y había visto a la Virgen de la Paz en su mayor aflicción bajo palio. Entonces, era como un Domingo de Ramos en la Albarizuela, pero que es verdad que está siendo muy intenso porque allá donde voy hay un cariño espectacular. Yo creo que lo que más me estoy llevando de esta cuaresma es eso, el cariño de la gente, que la gente te pare por la calle y que te dé la enhorabuena o que alguien que sin conocerlo de nada te diga, pues me alegro muchísimo que seas tú el pregonero. Y ayer en San Rafael, que me invitaron al Vía Crucis, un chiquillo tendría 8 o 9 años que estaba deseando conocer al pregonero, que le hacía mucha ilusión. O sea, yo soy una persona muy normal, creo, y lo voy a seguir siendo, que bueno, he perdido mi nombre en los últimos meses porque ahora todo el mundo me conoce como el pregonero, ya no soy David Puerto, ahora es el pregonero, pero cuando pase el pregón y cuando pase la Semana Santa seguiré siendo David Puerto, que al final es lo que sigo siendo. Pero es verdad que están siendo meses muy emotivos, muy de lágrima fácil, y es lo que estoy haciendo ahora, ensayando el pregón y llorándolo, sí. Porque no te puedes hacer una idea la de veces que en mi soledad de ese atril efímero que tengo en mi casa como escritorio, me he emocionado yo y eso no puede ser.
¿En casa tenemos atril alto para recitar de pie o cómo?
Bueno, realmente está feo decirlo, pero tengo la plancha.
Bueno, Marco y yo nos hemos mirado y nos hemos acordado de nuestras respectivas tablas de plancha, que son muy apañadas, ¿eh?
Tengo la plancha porque al final un pregón hay que ensayarlo de pie, porque no se declama igual, y Marco lo sabe, de pie que sentado. Entonces hay que intentar declamarlo de pie. Y se busca cualquier recurso de la casa. Precisamente está en el cuarto donde suelo escribir, que los que me conozcan saben que es el cuarto de mis vinos, y allí cuando la inspiración ha fallado en un momento dado, pues siempre algún vinito de crianza oxidativa pues nos ha echado un cablecillo para... Bueno, plancharme relaja, pero no me hace inspirarme.
Eso lo digo una ministra mía, los de plancharme relaja. Cuidado, David, que eso lo digo una ministra. Sí, sí, sí.
Que no se entere el mujer que planchar relaja no vaya a querer adjudicarme.
Yo no quería hacerle ningún feo a nadie, pero bueno.
Bueno, has recogido ya la corbata, sí. Gemelo, no sé si la camisa, no sé si los calzoncillos, todas estas cosas que a menudo suelen reunirse en esos recorridos. ¿Te dan, te piden? ¿Qué cosas te piden?
Bueno, todo el mundo quiere salir en el pregón. Esa es la gran... Oye, a mí me tienes que meter porque tal... O a la hermandad. ¿Habrás metido a mi hermandad? Bueno, yo ya lo dije al principio, de los principios, cuando me nombraron pregonero, que estarán todas las hermandades representadas, porque al final es el pregón de la Semana Santa de Jerez, no es el pregón de David Puerto. Aunque lo escriba David Puerto, es el pregón de la Semana Santa de Jerez. Por lo tanto, entiendo que todas las hermandades tienen que estar representadas con la idiosincrasia de cada una de las hermandades. Por ejemplo, el otro día me comentaban en la Hermandad del Consuelo que estuviese presente su santa, bueno, que al final la santa, creo que de todo, Santa Ángela de la Cruz, y estará presente Santa Ángela de la Cruz, como no puede ser de otra manera, porque es que es un sello de la Hermandad del Consuelo. Es que hablar del Consuelo sin hablar de Santa Ángela no se explicaría, ¿no? Y como eso, pues con todo, ¿no? Y sí, me han regalado muchas cosas, lo que agradezco muchísimo a todas las hermandades que están haciéndome estos regalos, porque la verdad es que es muy emotivo. Ayer estuve en la Salud de San Rafael, me regalaron los folios. Mis amigos, mis ultras de las viñas, de los que tanto me van a glorio, porque son mis amigos que me unieron, nos unimos en la Hermandad de las Viñas y somos el grupo joven de antaño que hemos acabado siendo nuestro grupo de amigos. Como somos muy friki y muy artibles, pues nos llamamos los ultras de las viñas. Y me regalaron los gemelos, que son unas hojas de parra, que no hay un signo más identificativo con las viñas, ¿no? Y bueno, como eso, pues muchísimas cosas, como la Hermandad del Consuelo, que le doy las gracias, ya se lo di en su día, pero le doy muchísimas gracias por esa corbata que lucir en Villa Marta.
Pues que te pregunte el hermano mayor.
Bueno, David, te presentas como un pregonero clásico.
Sí.
De hecho, los que somos aficionados a ponernos los atriles y a escuchar a los compañeros, así te tenemos registrado, un pregonero clásico. Pero, sin embargo, vas a meter algo que va a ser completamente nuevo hasta ahora, como es una bipresentación.
O sea, así es.
Son dos presentadores. ¿Cómo nace eso, esa idea?
Eso nace realmente en una quedada de los ultras de las viñas hace ya muchos años, y lo dije como el pensamiento de que nunca iba a llegar a ser pregonero, o al menos a corto plazo. Y dije, bueno, pues a mí me gustaría que me presentaran mis amigos y los que mejor me conocen, que al final son mis ultras de las viñas. No os puedo subir a todos, pero si me eligen pregonero en los próximos, no me acuerdo si dije 5 o 10 años, creo que dije 5 años, o sea, que no hace tanto. Váyase Jaime y Águeda, porque son la mejor representación de los ultras de las viñas. Y he tenido que cumplir la promesa.
Claro.
Pero vamos, bendito sea Dios, porque estoy convencido que lo van a hacer genial, lo van a hacer a la limón, por lo que va a ser en el mismo momento. Y además les he pedido que la duración sea cortita y al pie, porque sin querer darme yo galones de nada, creo que lo importante de ese día es el pregón, que presentarme, yo creo que prácticamente la gran mayoría me conoce, y seguro que lo que van a hacer es rajarme el corazón para ponerme peor todavía de las emociones que llevé ese día, esa mañana de Domingo de Pasión.
Una última pregunta, Marco.
Sí, imaginamos la mañana del pregón, el Domingo de Pasión, con un sol radiante, Dios lo quiera, y las borrascas también. ¿Y cómo va a estar planteado el escenario? ¿Qué elemento va a presidir el pregón de 2025 en una hermandad donde la cruz es protagonista?
Así es, así es. Aunque yo soy una persona muy mariana, pero sí va a estar la cruz, porque es un anhelo desde pequeño No pensando en que yo fuese a dar el pregón, sino porque me hubiera gustado haberla visto antes de que lo diera yo, que es la cruz de guía de la Hermandad de la Exaltación, que es mi Hermandad de las Viñas. De hecho, lo hablo y me emociono, es que soy una persona de una sensibilidad muy especial. Y va a estar la cruz de guía de las Viñas, también estarán los faroles de mi Hermandad de la Sagrada Mortaja. Habrá un detallito de la Hermandad de la Entrega, no voy a desvelar nada, y otro detalle donde se va a ver perfectamente mi forma de sentir la Semana Santa, pero eso lo vamos a dejar para cuando se levante el telón.
Porque esto va de soñar, esto va de imaginar, la radio invita a ello y nosotros ahora no queremos sacar, igual que al autor del cartel procuramos sacarle solo una insinuación, pues contigo queremos hacer lo mismo y que nos sienta cercano. Desde nuestra posición, desde nuestras posibilidades, que vivas la amistad, la cercanía y la fraternidad con la que te recibimos como pregonero.
Muchísimas gracias. Mis medios de comunicación estarán presentes, evidentemente, pero yo soy parte de esos medios de comunicación. Claro. COPE es parte de las hermandades y de la Iglesia, nada más que hay que ver la historia y el bagaje que tiene Carrera Oficial por muchos años más y que sigáis informando lo bien que lo hacéis. De hecho, estoy convencido de que estaréis allí y el lunes de Pasión pues escucharé el pregón desde COPE.
Pues vamos a recordar que además sonará tu pregón en un soporte de audición, de audio, que el circuito regional de COPE, pues todos los años, desde hace una serie de ellos, viene proporcionando muy cerquita, muy en vísperas de Semana Santa, con lo cual vamos el Domingo de Pasión, grabamos, corremos, editamos, mandamos y está todo equipado, todo preparado y todo dispuesto para que felizmente te puedan escuchar en toda Andalucía y más allá.
Y que se emocione la gente, que es lo importante, no por mí, sino porque nos quedemos en vísperas de una Semana Santa que esperemos que sea radiante, que todo lo que... Yo nunca... Esta mañana lo comentaba yo en la oficina aquí en Cayetano del Pino y decía, yo siempre he dicho que quiero que llueva todo lo que tenga que llover en Cuaresma y que después no llueva en Semana Santa, pero hombre, que no se lo tomarán
pues
tan al pie
caso,
de la letra, hombre.
Porque no,
vaya tela.
Bueno, la próxima semana Carrera Oficial llega con un grupo, la Mar de Majo, de hermanos mayores y una hermana mayor, por cierto, que hemos querido contar, mostrar, tener en cuenta desde los más nuevos con la compañía de algunos otros que son grandes, son buenos amigos de esta casa. Ya te adelantamos que la tercera repara en el año jubilar de la Esperanza, como te hemos explicado anteriormente, y aspiramos a reunir a quienes tienen, en caso de sus titulares, a Cristo o a María con el título de la Esperanza. Y no faltarán en el último, en la misma Semana de Pasión, el obispo, la alcaldesa y junto a otros invitados, los amigos de la palabra y la oratoria que nos han ayudado a dar contenido a esa novedad diaria que con el nombre Cartel Sonoro evoca aquel otro nombre de antaño, aquel otro nombre presente en nuestras parrillas de los años 70, 80 y casi 90. Manolo Sotelino, Paco Aleu, Lala Prieto, José Blas Moreno, Enrique Barberá, Antonio Jesús García, Marco Antonio Gómez. El año que viene incorporaremos a David Puerto, que este año no era cuestión de molestarlo. Y también esperamos que Fulgencio Meseguer, director ejecutivo de esta casa vinatera, con la que nunca estaremos suficientemente agradecidos. Así que, amigos, desde Cayetano del Pino, nuestro saludo más cofrade y brindamos ya mismo para que tengamos en cuenta cuánto llega y que ahora también resumimos en el palquillo.
Mientras aguardo ya la llegada de la primera cruz de guía en este palquillo, se me ha venido a la memoria aquella copla que en 1978 cantaba Marifé de Triana. Miedo, tengo miedo de quererte. El miedo se ha instalado en nuestro mundo y los cofrades que no somos de otro planeta nos hemos dejado arrastrar por esta nueva religión woke del miedo. Cayeron las gigantes gemelas en Nueva York y el mundo comenzó a temblar y a cambiar. Aquel ataque de pánico, también la madrugada santa de Sevilla hace ahora 25 años. El maldito 11M en Madrid. Años más tarde a vuelta con las carritas, calles aforadas, precaución y miedo a algo o alguien invisible. Entonces la palabra mágica fue y es por tu seguridad. Hasta entonces el único miedo capirotero era que se cumplieran nuestras pesadillas, como llegar tarde a la salida de tu cofradía o olvidar sacar la papeleta de sitio y sobre todo aguardar malas noticias el viernes de Dolores frente a la pequeña pantalla ante un anuncio poco halagüeño de Maldonado por una puñetera borrasca, la ausencia del anticiclón de las Azores, las altas y bajas presiones, ya saben. Sentíamos miedo cuando media hora antes de la salida de nuestra hermandad anunciaban que habría cabildo extraordinario de oficiales. Miedo cuando veía llegar al hermano mayor con los ojos desparpitados y el rostro descolorido, como reza la saeta. Y acercándose al micrófono decía aquello de: esta decisión ha sido difícil de tomar, y atendiendo a los partes, y, ya estaba el lío montado. Miedo, tengo miedo. Hace ahora 5 años que temblamos ante un sábado santo que duró 3 años. ¿Cuántos besos perdidos, cuántos abrazos, cuántos hermanos se marcharon en silencio por el camino más corto? Aquel 14 de marzo se apagó la primavera por 3 años y sentimos miedo ante un virus invisible y miedo también de nuestro prójimo ante una amenaza de contagio. Un nuevo capítulo de peste negra, blanca o amarilla, yo qué sé. Menos mal que Cristo no se marchó de nuestras vidas y sufrió con cada uno de nosotros. No estábamos solos. Miedo, tengo miedo. Una amenaza de Tercera Guerra Mundial a las puertas de Europa. Locos mandando en este mundo y ríos que se desbordan, inundaciones, cambios climáticos, alertas por meteorología adversa, sequías, alertas amarillas, naranjas, verdes, de todo un poco. Miedo, tengo miedo, miedo y poca vergüenza, que decía mi abuela. Y es que vivimos literalmente acongojados, por no decir otra palabra, de parecido semántico y fónico. Una borrasca que se va a otra que llega, y otra, otra y otra borrasca con nombres masculinos y femeninos. A ver para cuándo una borrasca con nombre inclusivo, no vaya a ser que se molesten y ya tenemos otra vez lío montado. Miedo, tengo miedo. Y entonces se aplazan procesiones magnas, traslados y el viacrucis fugaz y sin aplomo, sin tiempo para que a través de nuestros sentidos se cuele también la grandeza de Dios. Miedo, tengo miedo, pero ante el miedo la fe. Y sobre todo la esperanza en este año jubilar. Cristo siempre vence. Ya lo dijo el Santo Padre. No tengáis miedo.
Pues no se diga más. Damos un aplauso a Marco Antonio Gómez. Brindamos con los buenos vinos de Cayetano del Pino y entregamos aquí a los presentes el cartel que acabamos de presentar. Y quien lo desee,
sin Copicentro, en calle Pau.
Eso, Copicentro, en calle Pau. Bueno, pues dicho queda. La próxima semana más y durante las 3 próximas hasta que lleguemos a la Semana Santa. Saludos en nombre de Gabriel Álvarez, que les acompaña junto con un equipo que da gusto trabajar con ellos y que pues hemos conseguido de algún modo hacer de la radio el vehículo en el que hacer llegar sentimientos. Hasta la semana que viene.
COPE en la provincia de Cádiz.